Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Carmona, el gran imaginero. Continuamos avanzando en ese recorrido histórico por las grandes obras del maestro Luis Salvador. He estado leyendo estos días el ensayo y la carta sobre la tolerancia de John Locke y, bueno, me ha producido en mí curiosas reacciones. Yo creía que era más tolerante, pero estaba muy airado estos días con dos principios con los cuales discrepo profundamente. Uno es el de la globalización y otro es el del provincianismo. La primera vez que oí hablar de la globalización no lo oí ni en la radio, ni a un economista, ni a un político. Lo oí a un prelado. Fui a una celebración y era prelado, pero era un auténtico cantamañanas. Esto también os lo digo de una manera bien clara. Y se tiró tres cuartos de hora hablando de la globalización, del futuro de la globalización, de los grandes éxitos de la... Todo era hablar de la globalización. Os estoy hablando, me acuerdo perfectamente, del año 1984, que ya ha llovido desde entonces y ya le han pasado cosas a nuestro mundo. Y claro, llegó la globalización, luego ya eso se extendió para las industrias de aquí, era todo, esto es nuestro futuro porque vamos a vender clavos y tornillos allí a la India y a la China, mercados inmensos, nos vamos a hacer inmensamente ricos, hay que coger el tren de la globalización, hay que llevar allí las empresas, hay que hacer cosas en esos países que son el futuro, donde va a venir todo. Claro, nos lanzamos al estrellato en esa espeluznante conciencia imperial que tiene todavía Europa, que se cree que puede seguir dominando el mundo. Y así nos pasó, bueno, nos dimos un batacazo tremendo. No el batacazo ahora, vosotros estáis pensando en el batacazo de la salud de ahora. No, el batacazo vino porque las normas de patentes y de marcas no son las mismas aquí que allí. Allí te cambian un componente, un tornillo, una máquina, en vez de tener cuatro tornillos, tiene seis. Pues como ya tiene dos agujeros más y dos tornillos más, esa patente ya se considera distinta de la tuya, que es igual, o sea, te han pirateado. Y claro, nos fuimos allí con muy, 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 ahora aquí monto una empresa, voy a hacer ollas, voy a hacer bicicletas y todo, un auténtico desastre, porque todo nos habían pirateado al día siguiente de haber empezado a montar una cadena, ya tenían en el mismo polígono, no una, sino tres iguales haciendo lo mismo que hacías tú. Entonces todo se vino abajo. Pero mientras tanto habíamos cedido todo lo que era nuestro o una parte del poder industrial. Igual no se podía haber hecho de otra manera, ¿eh? También esto, yo no soy el gran economista ni el gran gurú. Ahora lo vemos de una manera muy distinta. Pero todo lo que eran los textiles, todo lo que era la industria farmacéutica, parte de la industria farmacéutica, todo lo que eran las cuestiones de ordenadores, de componentes electrónicos, de componentes electrónicos médicos, bueno, todo eso, nada, que la hagan allí, se lo hacen mucho más barato. Si un respirador aquí vale 16.000 euros y allí te lo hacen por 1.000, 2.000, por 1.600, ¿cómo vamos a hacer nosotros aquí respiradores? Nada, mascarillas, pues nada, ¿dónde? El textil, le entregamos todo allí como si fuera a copiar bolsos de Cartier para vender en los mercadillos. Y así nos ha pasado, que cuando ha venido la vuelta de todo esto, claro, porque pensamos, bueno, yo, pero ¿qué problema hay? Si nosotros en 18, en 20 horas está aquí un avión trayéndonos lo que queramos al precio que queramos y no nos falta nunca, amigo, pero llegó la gran crisis y aquí cuando tú comprabas una mascarilla por 10 céntimos, ahora te piden 10 euros. Y dices, esto es lo que hay, bonito, esto, que yo es que tengo mucha demanda aquí. Claro, porque el país, primero, trabaja para su economía y para su salud y para su sanidad. Entonces nos hemos quedado sí, globales, pues podemos mandar 100 aviones de aquí a China. Pero si no nos los cargan o no nos venden el producto, ¿de qué nos vale? Y ya no podemos decir eso de, no, pero si yo te he vendido, fíjate, te he comprado durante tantos y tantos y tantos años el dinero que he comercializado contigo, te dice, te mira al otro fijamente a los ojos con esa sabiduría oriental y te dice, sí, pero no. El maestro dice que primero está la oveja cerca y luego el rebaño lejos. Pues todo esto es lo que nos ha estado pasando con todo este criterio desordenado de creernos, como os decía, en la imperial Europa que avanza y cabalga en la globalización triunfando allá por donde vaya y haciendo todas las cosas. Y claro, como nos daba igual que la cosa no tuviera la misma calidad, pues si yo voy a comprar un martillo en vez de por 13 euros, por 3, pues compro un martillo chino. ¿Para qué voy a comprar uno de aquí? Ah, no, pero es que son de la industria de aquí. A ver, yo voy a clavar 40 clavos en toda mi vida, ¿para qué me voy a gastar 10 euros más? Y así nos ha pasado, y nos ha pasado con todo, hasta que hemos visto que estábamos mucho más desnudos de lo que nos imaginábamos, porque decían, bueno, esto es 18 horas aquí, un avioncito, nos descarga lo que haga falta, y venga, y otro, y otro, y otro, y otro, como eso que montaron un tren que venía desde ahí, que tardaba 4 o una semana, o 2 semanas, que traían cientos de vagones hasta llegar aquí a Madrid para abastecerlos porque querían descongestionar todo el mundo de los contenedores. Burradas, burradas que hemos hecho y que esperemos que nos sirvan para aprender. Ensayo y cartas sobre la tolerancia de John Locke, leerlo, viene bien en estos momentos de tribulación. Y lo otro es el provincianismo, que es el efecto absolutamente contrario. Solo es bueno lo de mi pueblo. O lo de el pueblo de al lado, o de mi comarca, o lo de mi sitio. Los únicos que veo que han acertado con eso han sido los del vino de La Rioja, que lo mismo da que estés en La Rioja Alavesa que estés en La Rioja Rioja. Es el mismo la misma denominación. Pero hay auténticas locuras, auténticas y auténticas peleas de calidades absolutamente demenciales. El chacolí del último pueblo de la provincia de Vizcaya no puede ser igual que el del último pueblo de la provincia de Burgos que rozan sus montañas y están divididas por una muga o por una frontera que son cuatro mojones. Nos hemos vuelto locos. Las anchoas, yo entiendo que las anchoas del Cantábrico tengan una diferencia con las anchoas del Mediterráneo, de la costa de Cataluña, que tiene una influencia de salazoneras y de todo esto como más italiana y más del sur francés, pero las anchoas de Santoña o las anchoas de Ondarro, acá hay 124 kilómetros, o sea, ¿qué pasa? Que unas están en el Mar Rojo y las otras están en el Cantábrico. Nos hemos vuelto locos, ¿eh? toda esa exigencia de no, es que lo pristino, lo transparente, lo mío, la categoría, no hemos sabido aceptar el de al lado, no hemos sabido aceptar que lo mismo era un vino de o tan bueno era un vino del último pueblo de Zamora que roce con la zona de Valladolid, que son los vinos de la Ribera del Duero, porque ha pasado una carretera o una raya de una línea de un pueblo, y entonces este ya no es el vino, no es igual, pero ¿dónde estamos? O las carnes, bueno, es que esta carne, o sea, que una carne del pueblo de al lado, una carne de un pueblo de Salamanca, que es de donde son la mitad de los chuletones, o han sido la mitad de los chuletones de cierta zona del norte, es mejor que la de allí, que al final acaban trayendo bueyes alemanes y bueyes irlandesas y suplantándolos diciendo que son de la tierra. En fin, nos hemos hecho un mundo y luego nos da igual pagar lo que sea. Estoy viendo ahora y con esto el mundo de los chuletones y los gourmets y todas estas clases y todo esto. Chuletones a 215 euros el kilo de chuletón. pero estamos dementes, estamos dementes. Pero que es una vaca, por Dios, que es una vaca. O bueno, ya lo de los mariscos, afortunadamente ya ha bajado porque ya hay más variedad. Pero lo que ha sido aquí, que ha sido las marisquerías en Madrid, que entraba la gente y le sacaban 300 euros por a una pareja, a dos personas, 150 cada uno, por comerse unos percebes y un bogavante. Bueno, en fin, este es el mundo donde hemos estado viviendo, donde nos movíamos con la cartera o con la visa o con unos principios que eran absolutamente desbordados. No quiere decir que cada uno no tenga la libertad de hacer lo que quiera, que la tiene, pero la moderación, la prudencia, hay una serie de valores y de virtudes que se habían echado a perder, que nos habíamos pensado que esto era que éramos eternos, que esto y que la cartera era ilimitada. Ahora, claro, la gente, una persona que gane 4.000 euros y que pase al paro y va a ganar 890, se tiene que volver loca, pero loca, loca. Pero dice, no, es que, pero ¿cómo que yo no voy a cobrar los 4.000 euros? No, porque tu empresa te tenía asignado un sueldo de 1.100 o de 1.200 euros. Lo que más que te estaban pagando eran todo complementos. Y dice, ay, pues es verdad. Pero claro, yo no quiero pagar, la gente cuando se pelea, y porque yo muchas veces digo, bueno, pues seré yo un bicho raro cuando la gente dice, no, yo no pago impuestos. Vamos, si puedo ahorrar mi impuesto aquí, impuesto allá, ¿y ahora quién paga? ¿Ahora quién paga a todos los enfermeros? ¿Y ahora quién paga a toda la sanidad? Tú, que has estado diciendo que no quieres pagar un impuesto y que si puedes te saltas, haces una trampa y no pagas el IVA aquí, O a ver que te descuenten de allá, aunque sea de esto del otro, pones el nombre, una casa que tienes tuya, pero la pones a tu hijo para que tu hijo desgrabe. Hemos sido un pueblo farfarrullero, un pueblo que hemos sido, con muchas veces con nuestro Estado, hemos sido ruines, porque siempre hemos pensado que había un político detrás con un maletín, que tú estabas pagando los impuestos y se los estaba llevando. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién paga? ¿Ahora quién paga la... Ahora, ¿quién paga la tortilla de patatas? ¿Quién paga los huevos? ¿Y quién paga las patatas? ¿Y quién paga el aceite? ¿Quién paga cantidad de funcionarios? Pero esos viven de maravilla. Sí, sí, que viven de maravilla. Nos parecía que toda la sanidad vivía de maravilla, hasta antes de ayer. Cuando dices, oye, ahora métete ahí y métete sin, muchas veces, apenas defensa. Y que te puede traer hasta la muerte. Porque la vida de todas las personas es sagrada, o sea... Hay que invertir lo que sea por cada una de las personas con las que convivimos en este mundo. Pero nos hemos pasado muchas fronteras y esperemos que algún día tengamos el equilibrio y tengamos la tolerancia para aceptar muchas cosas y para cambiar para bien, porque los valores de la solidaridad, los valores del compartir, los valores de entender al otro... Son, lo que digo, valores, no son caprichos. Bueno, me estoy poniendo demasiado trascendental y igual demasiado airado, así que vamos a volver de cabezas a Luis Salvador Carmona, que nos está dando muchas y muy grandes satisfacciones. Seguimos en Nava del Rey, la localidad donde, de la provincia de Valladolid, donde vino al mundo Luis Salvador Carmona, y estábamos en el convento de los Sagrados Corazones de las Madres Capuchinas. Por eso he puesto Carmona, el gran imaginero, por la variedad de producción y de santos y detalles que hizo de distintos personajes de lo que era la devoción de la época. Como os digo, también se admite dentro de lo que es su catálogo la escultura de tamaño natural que representa a un santo franciscano con el niño con el niño en brazos, si bien la doctora García Gainza estima posible la colaboración de su taller en lo que es el hábito, pero se tiene prácticamente, porque podía tratarse de una talla del autor. Algunos también lo identifican con San Antonio de Padua, pero parece ser, según los últimos estudios que se están haciendo, es que la obra es de Luis Salvador Carmona y es que el personaje reflejado es San Francisco. el cual aparece con el niño en los brazos, y luego hay una nube donde están donde hay unos angelitos, y ese uno está ahí alzándole la mano y sujetando un libro, que es todo como muy emocionante y como muy tierno. Otra estatua que está en las Madres Capuchinas de la Nava del Rey, en el Convento de los Sagrados Corazones, es San José con el niño. No es muy lejana a todas estas obras la imagen de San José con el niño, que está ricamente policromada. Se encuentra en la clausura, pero a veces sale para las exposiciones, porque no es de excesivo gran tamaño, y lo tienen las monjas como devoción personal. Y la figura es de rasgos y trabajo de las manos que tiene de trabajar, me refiero a San José, no a los Carmona, Luis Salvador Carmona, que también trabajaba, sino que se le ve que ha sido carpintero. Se pormenorizan las venas, todo lo que es la musculatura de la mano, pero sin embargo se le da a la talla un giro, un aspecto de ternura que contrasta a veces con esas cosas realistas que tiene el autor a la hora de crear la obra. Se aprecian también unos tonos planos, una pequeña fenefa que está adorando lo que es las telas, y le da una gran belleza. Es cercano a la producción de este escultor del San Francisco Javier, con el hábito abierto a la altura del pecho, por la actitud de la posición de las pinturas. Entonces es también una obra absolutamente destacable. Otra obra de San José que está en Nava del Rey, en su pueblo, es la que se encuentra en el Museo de la Iglesia de los Santos Juanes, una talla hecha entre 1755 y 1760, y esta escultura también procede de la iglesia del Hospital de San Miguel, donde ocupaba un retablo barroco situado en el lado de la epístola, y fue realizada entre 1755-1760 por el maestro Luis Salvador Carmona, que en este momento trata repetidamente este estilo de iconografía de San José. Y en ella aparece el patriarca de pie y con un gesto complaciente, mientras muestra entre sus manos la figura del niño Jesús. Figura que desgraciadamente fue víctima de un robo, según se relata. Y en ella se aprecian las características invariables de este escultor, que fue capaz de renovar los modelos iconográficos de la escultura castellana del siglo XVIII, como la corrección anatómica, el modo de trabajar los paños, con pliegues abundantes y quebrados, y la esmerada ejecución técnica que tenía siempre en sus obras. Otra de las obras que se encuentra en el Museo de la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey de Valladolid es la talla de San Joaquín y de la Virgen Niña, a la cual lleva de la mano. También procede de la Iglesia del Hospital de San Miguel, como titular de un retablo barroco colocado en lo que era la embocadura del presbiterio, en el lado de la epístola, y se encontraba este meritorio grupo escultórico formado por las figuras de San José, representado, San Joaquín, perdón, el padre de la Virgen, representado como un venerable anciano, y de la Virgen Niña aferrada a la mano de su abuelo. En la escultura prevalece el afán del dinamismo y las depuradas formas que caracterizan la obra de este prolífico Luis Salvador Carmona, siendo especialmente atractivo en este caso el trazado serpenteante de la figura de San Joaquín, que está así como ladeado, que apoyado en un bastón se ajusta en un forzado contrapuesto que le proporciona un elegante movimiento cadencial por el espacio, sirviéndose para ello de la forma del manto que le envuelve la túnica, con formas caprichosas y numerosos pliegues crevados, que es lo que nos da idea de movimiento. recursos que se repiten también en la ropa de la figura infantil. Es especialmente destacable el meticuloso trabajo de las cabezas, de un correcto academicismo y con reminiscencias del barroco andaluz por su evidente amabilidad y afán de idealización, con una versatilidad de la que le convertiría en el principal escultor de imágenes, de imaginería de ambiente cortesano. Y junto a este grupo también se encuentra la denominada Virgen de la Consolación, también precedente del Hospital de San Miguel, donde había llegado desde el convento de Agustino Recoletos tras la desamortización, una bella imagen sedente de la Virgen con el Niño, que también es atribuida a Luis Salvador Carbona en torno al año 1765. Nos vamos a ir ahora a un pueblo de La Rioja, a Lumbreras de Cameros, a la parroquia de San Bartolomé, donde se encuentra un San Juan Nepomucemo fechado en 1742. Esta iglesia de San Bartolomé, entre otras obras, está el del gran imaginero de Luis Salvador Carbona, que sin duda estuvo, como hemos ido viendo, muy influenciado, vamos a hablar también un poco de él, de lo que fue el barroco vallisoletano que había tenido lugar 100 años antes con Gregorio Fernández, que es el máximo exponente de la escuela castellana. Pero como estamos viendo, su orientación barroca de este último periodo rococó, con rasgos también de cierto aire neoclásico, es lo que hace de Luis Salvador Carmona y lo convierte en uno de los artistas más valorados de la época. La obra de San Juan Nepomucemo se debió al mecenazgo de don Martín Leonardo de Erce y Fernández de Tejada, que había sido bautizado en este pueblo de Lumbreras en 1699 y que era hijo de don José y de doña Josefa Fernández de Tejada, un adinerado vecino de Lumbreras y residente en Madrid, que iba al amparo de otro personaje de Lumbreras, que era don Martín de Erce, que era el secretario del rey y tesorero general de la venta de tabaco con Felipe V. La venta de tabaco, no que os creáis que era una broma, que ahora fumamos, pero entonces ya empezaba a llegar el tabaco de las Indias y tenía un gran mercado. Y fue quien promovió y sufragó el maravilloso retablo de San Juan Nepomucemo, que sería el que trajo la corriente imaginera cortesana a La Rioja del siglo XVIII. Hay algunas obras que también se le atribuyen dentro de La Rioja a Luis Salvador Carbona, pero como no había certeza en el momento en que estoy redactando esto, tampoco he querido meter, porque es que si no, metemos 100 obras más. Y oye, si las que tenemos bastante certeza o coinciden los historiadores y los analistas de las obras de arte son los que nos dan unas orientaciones, pues vamos a seguirlas. Vámonos ahora a Ávila, al Real Monasterio de Santo Tomás, donde se encuentra el abrazo entre Santo Domingo y San Francisco. El Real Monasterio de Santo Tomás, que es una obra magnífica, cuenta con tres magníficos claustros, lo que le hace único, y con un retablo que solo ya merece la pena, que es de Pedro Berruguete. El tercer claustro fue el del Palacio de Verano de los Reyes Católicos, y don Hernán Núñez de Arnalte, tesorero y secretario de los Reyes Católicos, fue el fundador de la parte más antigua del monasterio, pero falleció antes de empezar el proyecto, dejando en su testamento, en el cual pidió a Fray Tomás de Torquemada y doña María de Dávila que continuaran su trabajo construyendo el convento dedicado a Santo Tomás de Aquino de la Orden de los Dominicos. El edificio es un edificio de dimensiones colosales, y en el crucero, en la parte central, no os voy a explicar todo lo que son las dimensiones, se abre y hay 8 capillas donde podemos encontrar las esculturas como el sepulcro de los Ávila, a que eran los sellos del príncipe Juan, o el grupo que representa el abrazo, como os he dicho, entre Santo Domingo de Guzmán y Francisco de Asís, atribuido a Luis Salvador Carmona. Después de todas las peleas que tuvieron como órdenes religiosas de preponderancia en lo que era la vida de fraile o la vida de hacer apostolado, pues al final se encuentran en un abrazo como si se hubieran amado siempre. En la iglesia de San Ginés de Madrid se ha identificado y se está hablando como él. Volvemos otra vez a saltar a Madrid. En la iglesia de San Ginés hay un busto de San Jerónimo. En la capilla de la Sagrada Familia y preside debajo, esta capilla está presidida por el cuadro de la Sagrada Familia, con un cuadro del siglo XVII de Antonio de Lanchares, y sobre el altar hay el busto de San Jerónimo de Luis Salvador Carmona en colaboración con Juan Alonso de Villabrille, que es el que le hemos visto al principio cuando hemos empezado en el primer podcast a tratar de esta obra. Seguimos por Madrid porque siempre nos van apareciendo cuestiones nuevas. En la fachada de la iglesia de San Nicolás de Bari de Madrid nos encontramos labrado en piedra, para mí era un gran desconocido, la talla de San Nicolás de Bari, obispo, que va con una capa pluvial, con el pectoral, con la, creo que es la palia, o sea que sería probablemente arzobispo, la mitra, y tiene un libro en sus manos. Y el pórtico está realizado en granito, con molduras barrocas, y como os digo, contiene la imagen, como metido dentro de una orla redonda, la imagen de San Nicolás. Fuera de nuestro país, no he querido traer las obras porque tampoco me parecían que eran muy 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 de sitios donde pudiéramos ir, pero bueno, me ha parecido que es interesante porque esta talla sí que suele salir en las exposiciones internacionales y a veces ha venido a nuestro país. Es una Virgen con el Niño que está en el Museo de Arte de Detroit. Es una Virgen con el Niño y la obra fue creada en respuesta a una comisión del año 1750-1751 de la hermandad adscrita a la Fábrica de Tapices de Madrid para su capilla. La Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara era una de las manufacturas reales creadas por la política mercantilista que tenía la Ilustración española, y fue fundada en el año 720 por Felipe V, a imitación de los talleres reales franceses que seguían el modelo de colbertista, de Colbert, del gran organizador económico. Tras la interrupción de la importación de los tapices flamencos que se habían parado tras la Paz de Utrecht, de donde provenían las piezas destinadas a las dependencias reales. Otra pieza de la imaginería de Carmona, pero esta ya de procesionar, es un Jesús Nazareno que se encuentra en La Bañeza, en León, en la Capilla de la Hermandad, obra realizada entre 1755 y 1760. Una talla de madera y rostro de facciones profundamente marcadas, reflejando el dolor, pero sin la exacerbación dramática que hemos visto un siglo antes, los pómulos muy acusados, los ojos al suelo, con una mirada indeterminada, pero a la vez que ven como más allá el destino de los que le torturan, que es la redención, que es lo que intenta representar. Los párpados finos, los inferiores con el edema natural del sufrimiento y del cansancio, y las cejas retorcidas en el doble arqueo que define el dolor. La boca entreabierta con el labio inferior caído, congestionado y fluyendo por la comisura derecha un poco de sangre, y la cavidad bucal muy bellamente moldeada y completa con perfecta armonía la expresión inigualable del momento de la pasión que representa. El bigote algo rizado deja ver la parte del labio superior y cae sobre los lados hasta tocar con la barba también rizada y terminada en dos puntas de poca profundidad y toda ella de dimensiones bien proporcionadas. Cabello ondulado partido en dos en el centro de la cabeza con unos rizos que caen en ambos lados de la frente, formando una melena que desciende ampliamente con mechones como húmedos que parecen recientemente peinados, descansando sobre el hombro derecho y espalda y dejando libre el lado izquierdo, y ciñendo una corona formada por 5 varas de espino verde, de ellas una de ellas atraviesa la ceja izquierda. Y la cabeza es de dimensiones normales y la cara no representa alargamiento. Ya veis que nos estamos metiendo en todo lo que es también su mundo, que vamos a observar de intensa imaginería de obras para procesionar. Sus cristos son unos cristos que tuvieron gran valor y gran cotización dentro de lo que era el patrimonio artístico, que se ha mantenido en muchos enclaves, en muchos lugares, que lo veremos sobre todo en lo que es Estepa, en lo que son distintos monumentos que procesionan en las Semanas Santas también de ciudades castellanas. Y hasta aquí nos ha traído hoy Carmona, el gran imaginero. Esto es Historia con Sentido, y un día más, encantado de haberoslo podido acercar, Juan Carlos González.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece